Ahora abrimos como cada día hasta ahora la mesa de redacción con Oye Benítez.
Hola.
Guillem Zaragoza.
¿Qué tal?
Marina Martínez Vicens.
Muy buenas.
¿Julio qué? ¿Julio Montes era? Hola Montes.
Drobovolski, me puedes llamar. Fue un jugador del Atleti también, Igor Drobovolski. Hace unos
¿cuántos días?
¿Pero en qué, bueno, qué año fue eso, por favor?
Sí. ¿Cuántos días sin venir por aquí?
En el 94.
Sí. Es que estos días ha estado Julio limpiando los invernales y las alcantarillas de la ciudad de Madrid.
Porque... Ay, qué bonito término. Invernales.
Sí, los invernales, sí. Las rejillas.
Invernalia.
Queridos amigos de Madrid, ¿podéis dejar de enviarnos vídeos con ratas paseando por las aceras?
Es que, ¿por qué? Porque no os gustan.
¿Qué pasa?
No, bueno, ya sé que queréis abordarlo en la mesa de redacción, como hilo además. Abriremos el hilo de las ratas, pero por favor, ya nos las imaginamos sin tener que verlas correteando por las...
¿Pero por qué tienen tan mala fama las ratas? ¿Qué os han hecho?
Tienen cosas buenas.
También tenemos a Agustín Alcalá, buenas tardes.
Buenas tardes, Julia. Oye, ¿quién es Julio Montes?
¿Verdad? Yo lo que digo, Julio Montes me suena, que era un chaval que venía por aquí antes,
señor,
más a menudo, pero...
Un señor del Atleti.
Ahora ya viene poco, se hace de rogar mucho.
Dejarme que os dé, antes de nada, dejarme que os dé un nombre. Mira, lo acaban de anunciar ahora mismo, se llama Rachel Levine. Y es un transgénero, que va a ser el primer transgénero, sí, en la historia de la nación, en ser... el segundo en el Ministerio de Sanidad de Estados Unidos.
Muy bien, pues eso nos encanta, esa normalización, ¿verdad? Bueno, si quieren sumarse a cualquiera de los temas que vamos a abordar aquí en Hello, como pueden imaginar, hablaremos de Trump y de lo previsto para mañana y otros asuntos en la mesa de redacción. Apúntense el número de WhatsApp de Hello para dejarnos su voz: 638-442-081. Época de cambios, por eso de Biden, entre otras cosas, que llega mañana. Así que ponemos esta semana canciones que hablan de cambios, como esta de Sia, que habla de coraje para cambiar.
Sowing the seeds of love and hope, love and love. We don't have
to. Esto sube, ¿no? En algún momento, vale.
No, ahora se acaba.
Canción del 2020. Para los que dicen que no ponemos más que canciones del siglo pasado, ¿eh? No seáis cansinos, que ponemos de todos los siglos.
Pero tenemos que poner de un año bueno, como mínimo, Julia. Este es el siguiente reto.
¿Qué pasa, que no te gusta esta, Guillem?
No me gusta el año 2020.
Ah, pero ¿por qué?
Ah, no sé, no ha pasado nada.
Prejuicios absurdos. Coraje para cambiar se llama esta canción y es un poco lo que se le está pidiendo en Estados Unidos a Joe Biden, ¿no, Agustín? Coraje más que para cambiar, para coser heridas, ¿no? Para unir a los norteamericanos.
Las expectativas que hay son tan grandes que esperemos que las pueda cumplir, porque mañana a eso de las 6 de la tarde hora española, a las 5 de la tarde hora en Canarias, se enfrenta quizás, Julia, al discurso más importante de su carrera con un asunto prioritario, y es intentar unir a la nación, porque hay una parte de la nación que está dolorida, que está sintiendo las consecuencias del coronavirus. Hoy, precisamente, hace un año que se encontró el primer caso de la COVID-19 en Estados Unidos y hoy se ha llegado a la cifra de 400.000 fallecidos.
400.000, ¡buah! Me acuerdo de cuando decíamos aquí que Estados Unidos podía llegar, pero eso se empezó a comentar en el mes de abril, marzo, abril, mayo, que podía llegar al 500.000 de muertos, y ya tenemos 400.000.
Y esa cifra la podemos alcanzar a mediados del mes de febrero, Julia. Probablemente medio millón de fallecidos de una enfermedad que iba a pasar, que iba a ser una ola que iba a recorrer de lado a lado al país y que, por supuesto, estaba controlado. El discurso de mañana va a ser principalmente intentar unir a la nación, una nación en la que uno de cada tres ciudadanos cree que Biden es el presidente ilegítimo y, sobre todo, 7 de cada 10 republicanos dice que no fue el ganador de las elecciones presidenciales.
Tremendo. Luego nos contarás cómo va la mudanza de Donald Trump, que ya está acabando. Ya les adelanto a los oyentes que mañana, como ese acto tan importante, esa toma de posesión, digamos, la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, es a las 6 de la tarde. Vamos a dedicar todo el tiempo de gabinete a ese discurso. Decía Agustín, con razón, que puede ser el más importante de la carrera política del nuevo inquilino de la Casa Blanca, y en todo caso, pues a partir de las 6 de la tarde se lo contaremos aquí. Agustín nos irá traduciendo las palabras de Biden, e iremos siguiendo con mucho interés ese acto en el que, hombre, siempre hay interés cuando hay un relevo en la Casa Blanca, pero nunca como este año, nunca como esta vez, los medios de todo el mundo estaremos pendientes de lo que allí ocurra y de cómo es ese discurso que pronuncie Joe Biden. Eso mañana. Ahora enseguida nos contará lo de la mudanza de Donald Trump, que hasta el último momento está el hombre con lo suyo. Pero antes, ya sé que van con el tema de las ratas. Es que desde que he empezado el programa me han enviado el vídeo de las ratas no sé cuántas veces ya los oyentes. Es verdad que en muchas calles aún no se ha recogido la basura, que por las redes sociales circulan esas imágenes de roedores que merodean entre los residuos.
Sí.
Creo que hay una que es la más famosa, ¿no?
La más famosa es la que viralizó a través de sus redes Mamen Mendizábal, de un vecino que ponía ahí a los ratoncillos entre la nieve. No sé si son ratas o ratones, son roedores que corretean en torno a la basura.
¡Estos miserables roedores!
Ahí están. Y a raíz de esta foto, pues ha habido otros vecinos que han puesto también roedores algunos y otros directamente las montañas de basura que se acumulan en sus calles, porque hay muchas que siguen sin limpiar. Bueno, Enrique Villalobos nos advertía, el presidente de la Federación de Asociaciones de Madrid, la semana pasada cuando hablamos con él, que esto podía pasar, ¿no? Roedores, insectos y demás familia. Bueno, desde entonces, a pesar de que ha habido muchas toneladas que se han recogido y que se han anunciado que se recogían, ellos consideran que no tantas como se deberían y no tantas se han estimado como las que realmente hay en las calles, y que además se han recogido de forma desigual.
Podríamos definir que el centro cuidado por parte del ayuntamiento han sido los grandes viales vinculados a zonas comerciales, y esto daba igual si fuera un barrio del centro o de la periferia o del norte y del sur, frente a las zonas secundarias donde las calles son más estrechas y donde no se ha podido y se sigue sin poder entrar en muchos casos con vehículos.
No entran los coches, por lo tanto no entran los camiones de basura y además no se da abasto, ¿no? Y las calles más perjudicadas, pues aquellas que no tienen grandes tiendas, y allí están los malditos roedores. Esfuerzo insuficiente, creen en la Federación de Asociaciones de Vecinos. El problema de las ratas, nos dicen, bueno, existe siempre, aunque habitualmente está controlado debidamente por el ayuntamiento, ¿no? Pero la respuesta ante la nevada y sus consecuencias ha sido demasiado lento. Mañana se espera un deshielo que junto a las lluvias puede atascar los desagües, provocar...
Los invernales.
Gaetana o Gaetán. ¿Alguien me puede decir si es masculino o femenino, por favor? Que hace 14 minutos que estoy dudando en la antena.
¿A quién nos lo preguntas? ¿A nosotros?
Claro, aquí alguien me mire si es Gaetana o Gaetán, por
venga,
favor.
Venga, hala.
Bueno, que...
Perdón, espera un momento. ¿Qué has dicho, Julio?
Lo sabe.
No. O sea, en teoría tiene que ser masculino, ¿no?
Porque alternan femenino-masculino.
Creo que sí.
Vale, pues será Gaetano, entonces.
Es Gaetán.
Es Gaetán. ¿Gaetán o Gaetano?
A-N.
Vale, Gaetán. Vale, ya está.
Pues Gaetán, que es masculino.
Llámale por su nombre, Gaetán.
Bueno, pues que viene Gaetán y que se añade el agua que va a caer a toda la nieve que se va a deshacer y a los desagües que pueden estar en condiciones regulares atascados, no soportar lo que les viene encima y se puede liar aquí la mundial. José Luis Martín es experto en control de plagas, de Rapid Control y de Cesur Integración y nos cuenta que, bueno, que ratas siempre hay, que viven en la red de saneamientos, que además el exterminio total es imposible. Ni siquiera sabe si es deseable que desaparezcan absolutamente, porque incluso pueden librar de obstrucciones pequeños sumideros y cañerías, pero que por supuesto que hay que mantenerlo a raya, y si la calle se llena de basura, el problema se desboca.
Pues ellas se aprovechan para obtener alimento de la basura, lo tienen más fácil porque la basura no se deposita dentro de los contenedores, entonces tienen un acceso fácil al alimento y es lo que hace, salir del alcantarillado e ir a comer basura. Siempre es un peligro porque al final es un vector que es un transmisor de enfermedades. Incluso si la rata se ve acorralada puede llegar a atacar y bueno, siempre genera más, da sensación de suciedad, rompen las bolsas de basura, esparcen los restos orgánicos y demás.
Ya, ya.
Pues ahí las tenemos.
Bueno.
En las redes alimentando los ascos del personal. El delegado de Medio Ambiente dijo ayer que en dos días estaría normalizada la recogida de basuras en Madrid. Ya ha pasado uno, se le echa el tiempo encima.
Mañana.
¿Y dónde reubicáis a las ratas? ¿Dónde las reubicáis?
Bueno, que pues vuelvan a las alcantarillas, claro.
Claro, la cosa es que vuelvan a su sitio y no vengan a las casas y a las calles.
Mira. Dice Manuel en Twitter que hay un estudio estadístico que leyó que se decía que en las grandes ciudades tocamos a una rata per cápita. Yo creo que más,
Cada uno tiene la suya.
No, cada uno no. Todos tenemos una rata así.
Como mínimo. Yo le he preguntado al experto exterminador dice que no está cuantificado, que no hay una estadística
que no se
ratuna.
Sabe.
No.
Ya.
Y luego hay personas que son rata al mismo tiempo, persona y rata.
Pero eso ya es personal.
Eso es cierto.
Bueno, ¿han convivido ustedes con algún roedor, alguna especie invasora? Abrimos hilo con el tema fantástico y bien bonito de las ratas. Historias de ratas hoy. Mira, si lo quieren tomar en el modo metafórico también podrían, ¿eh? Si quieren.
Sí, pero, gente rata.
Pero en principio vamos a por los roedores.
La gente rata es más divertida. Oye, que Gaetán es el nombre que le ha puesto Portugal a la borrasca. ¿Qué pasa? ¿Que nosotros no podemos bautizarla?
Gaetán. ¿Sabes? Ah, bueno.
Gaetán.
¿Y Filomena, quién se lo puso?
Ve, Filomena.
Algún graciosillo.
La Emet, ¿no?
Pues no lo sé.
¿Gaetán como nombre lo conocíais?
Sí, Gaetano Veloso.
No, pero es Caetano.
Bueno, Gaetano.
Gaetano, esto te lo has sacado un poco de la manga, ¿eh? O sea, ha sido un poco...
Bueno, pues nada, que se llama Gaetán.
Que nos llame algún Gaetán también.
Sí, algún Gaetán o Cayetano. No.
¿El Cayetano no?
Bueno, ¿cómo que no? Sí, tenemos un Cayetano que nos llame. Bien, vamos a recordar de nuevo las declaraciones del pasado domingo de Pablo Iglesias en Salvados, comparando a Puigdemont con los exiliados de franquismo.
¿Lo consideras realmente un exiliado? Como se exiliaron muchos republicanos durante la dictadura del franquismo, por ejemplo. ¿Los puede comparar?
Pues lo digo claramente, creo que sí.
Bueno, creo que sí. Lo digo claramente, decía Pablo Iglesias. Hoy, y ahí viene la hemeroteca, pues ya ha matizado sus palabras, ¿no?, el vicepresidente del gobierno.
Canutazo, hace unos minutos se ha esquivado bastante con una estrategia diciendo que desde la derecha no le pueden dar lecciones. Y ha dicho, pues, lo más cercano a la matización, que es un contexto histórico distinto.
Lecciones de los que en este país gobiernan con una fuerza que reivindica a los gobiernos terroristas de la dictadura, ninguna. Lecciones de los que impiden que se investiguen los presuntos delitos del rey Juan Carlos e incluso lo reivindican en sede parlamentaria, ninguna. Y claro que los contextos históricos son diferentes, pero eso no porque lo diga yo, eso es porque es indiscutible.
O sea que, hombre, no es que se retracte mucho, matiza lo del contexto histórico, pero vamos, que lo que hace es la mejor defensa de un ataque, ¿eh?
Totalmente. Otros dirigentes de Podemos también han salido a intentar justificar las palabras de Pablo Iglesias. La portavoz del partido, Isa Serra, dice que aunque no estaba equiparando a uno con los otros, que esto de los exiliados, pues que ya lo dice la RAE.
Creo que, como dice la RAE, exiliado es tanto uno como
los otros. Creo que esto no lo dice Pablo Iglesias, sino que lo dice la RAE. Aún así, evidentemente, estamos hablando de contextos absolutamente diferentes y comparar dos cosas no significa decir que son iguales ni equipararlo al sufrimiento de las víctimas del franquismo.
No sé yo, ¿eh? Ese comodín de la RAE sí era muy útil.
No, sí, además, si lo ves, también utilizaba eso del contexto, que lo mismo es la línea de defensa desde el Partido Morado. Exiliado es un expatriado, generalmente por motivos políticos. Eso es lo que dice el diccionario. Lo de exiliado ya lo había dicho antes Iglesias sobre Puigdemont. El problema es la comparación, porque los compara. No es que compare contextos ni nada, es que los compara directamente. Y pues que aparece a veces que nos están tomando un poco por tontos, Julia.
¿Por qué lo de tomarnos por tontos? Julio.
Pablo Echenique, que dice en Twitter que es que no hemos entendido nada. Ya. Está él para explicarnos lo que él califica de invento del día. Dice que Puigdemont es un exiliado, pero no igual que los del franquismo, y ha puesto un tuit diciendo eso, que nunca un vicepresidente de España había dicho una verdad así. Un recadito nos deja, que dice que no hemos visto la entrevista.
Ya, pero la has visto, ¿verdad? Y lo dice, ¿no?
Sí.
Bueno, es lo que tiene, que todos lo vimos. Vale. Cuéntanos, Agustín, toda la atención está en la mudanza que ya ha terminado, está terminando, se acaba hoy.
Se han visto ya camiones, y, bueno, trailers, tanto en la Casa Blanca como en su mansión de West Palm Beach, con los trastos de Donald Trump, que a estas horas se espera que mañana esté ya en el aire rumbo a su mansión de West Palm Beach, en Florida, donde tiene intención de crear, Julia, una segunda Casa Blanca en la que seguir controlando al Partido Republicano y a sus huestes. Florida se está convirtiendo cada vez más en un estado ultraderechista y él se siente entre sus habitantes como si estuviera en su casa. Va a salir de Washington con una despedida en el aeropuerto de Andrews, fuera de la ciudad, de la capital, aunque él hubiera querido hacerla en la Casa Blanca con una banda militar, con el Hail to the Chief, que es ese himno que tienen los presidentes y que le gusta tanto, y posiblemente un sobrevuelo de aviones de guerra en formación por encima del Air Force One que utilizará por última vez. Él hubiera querido que hubiera habido también pues un desfile militar, pero parece que finalmente eso no va a ocurrir. También se va a llevar una copia de lo que aquí denominan el fútbol, que es la maleta en la que están los códigos nucleares que van a funcionar hasta las 12 de la mañana, hora exacta en la que tome posesión Joe Biden. Y también se espera que durante las próximas horas haga público un vídeo de despedida que ha grabado y los nombres de unos 100 nuevos indultos, que se espera que algunos de ellos, Julia, sean polémicos. Va a intentar indultar o perdonar o conmutar las sentencias a gente que realmente lleva muchos años en la cárcel por delitos de drogas, pero no son delitos de droga a gran escala, sino que son en su mayoría personas de minorías que fueron condenadas a 30 años o a toda la vida en la cárcel. Pero se espera que también haya algún indultado que sea polémico o que incluso haya pagado por lograr que el presidente lo haya hecho. Los presidentes suelen indultar, lo hacen, tienes un poder absoluto que tienen, pueden indultar a quien quiera. Bill Clinton lo hizo, George Bush lo hizo, todos los presidentes lo hicieron, algunos polémicos. Por ejemplo, Barack Obama en su último día perdonó a 300 personas, pero todos ellos fueron minorías por asuntos de tráfico de droga a pequeña escala. Trump parece que finalmente no se va a autoindultar ni tampoco a su familia, lo que podría producir pues muchas dudas sobre exactamente cuáles son los delitos que no cometemos que ha realizado en estos 4 años, y también parece que no va a indultar a los participantes en la insurrección de hace 2 semanas, del día 6 en el Capitolio. Se marcha, eso sí, sin recibir a Biden y a su esposa, sin acompañarle en el tradicional paseo en la limusina presidencial al Capitolio, sin llamarle telefónicamente, sin intercambiar regalos, y parece tampoco que le va a dejar una carta que suele ser habitual, en la que cariñosamente le pasa los trastos, y será el primer presidente saliente en 152 años que no acudirá al juramento de su sucesor, al que todavía, recordemos, no ha reconocido como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales.
¡Rata de dos patas!
Estoy pensando en las ratas, que es con lo que hemos abierto hilo, ¿no? Porque sí, claro, hay comentarios de los oyentes. Bueno, enseguida vamos a escucharlos. Julio Montes me pasa el listado de los nombres de las borrascas del 2020-2021. Me gusta mucho porque es temporada borrascas 2020-2021.
Lo que se va a llevar.
Sí, lo que se va a llevar, y entonces pues están todos ahí perfectamente puestos, y en efecto, después de Filomena viene Gaetán, y luego que sepáis que viene Hortense, luego Ignacio, luego Justín, Karim, Lola, Matthew, Nadia, o sea que Gaetán para todos, no, o sea, solamente
pero
para
ya
los
sabemos cuándo, no, no sabemos cuándo van a venir, o sea, igual tardan.
¿Cómo que no? Gaetán mañana.
Sí, Gaetán sí. Mañana, pero el siguiente, ¿quién es? Justín, ¿no?
Hortense.
Hortense, ¿cuándo vendrá? No sabemos.
Pues después de Gaetán. Mi pregunta es si se le puede un poco hacer... traducción y si la vamos a llamar Hortensia o no.
Hortensia, yo
no,
creo.
Hombre, no, hay que ser rigurosos. Si el nombre es... No le puedes. Yusef Juice aquí en la China Popular.
Oh,
China Popular.
¿Pero tú crees que en Francia a Filomena le llaman Filomena o en Alemania? ¿O es? En Inglaterra la llamarán de otra forma? Igual Filomena, pero con otro acento.
Estamos abriendo entonces, un melón muy interesante. Igual hay que llamar a Brasero, ¿eh?
No. Deja a Brasero, sí, que tiene bastante con Gaetán. Vale. Oye, yo estaba pensando cuando oí a Agustín Alcalá contar lo de los trailers y trailers de la mudanza, pero la Casa Blanca, ¿qué se llevan los presidentes? En teoría están de paso. Se llevarán la ropa, pero ¿qué más se llevan?
Bueno, se llevan algunas cosas personales que han llevado, algún regalo especial que quieren tener, los cuadros, las fotografías de su familia, algún regalo menor que les han hecho y que no tienen que declarar al fisco. Se llevan todo ese tipo de cosas y evidentemente ahora hay en todo el proceso de transferencia de poder y del traspaso de mando incluye dinero para comprar y para cambiar todo. Ya sabes que de una a otra primera dama suele decorar a su gusto.
No tiene nada que ver. O sea, llegó Melania llegó el culto al dorado, había dorados por todas partes, que igual cambió hasta los pomos de las puertas para que fuera todo dorado, ¿no? Pero eso sí, no creo que lo quiten para llevárselo.
Las cortinas sobre todo, yo creo que son las que va más a cambiar, pero efectivamente hay cosas que no se pueden llevar. Eso sí, va a ser muy sorprendente porque mañana, evidentemente, en la zona del Mall de Washington, en la zona donde están los monumentos, hasta el obelisco, desde el Capitolio hasta el obelisco, pues no va a haber público porque está cerrada, está trincherada, hay 25.000 miembros de la Guardia Nacional. Vais a ver muchísima bandera, hay 200.000 banderas que va a ver el presidente, pero no se utilizan ninguna sillas de estas, pues hombre, de las que se suelen utilizar en estos actos tan importantes, son sillas plegables de estas baratitas. La verdad es que es algo que en Estados Unidos, pues hombre, sorprende que ese momento histórico de la transferencia y de la toma de posesión pues se realice de una forma pues un poco tan pobre y tan chabacana en algunos momentos.
Vamos con las historias, bueno, si hago caso de Twitter, nombres de tormentas, me informa Jorge, creo que viven en Gran Bretaña, que ahora mismo tienen sobre Gran Bretaña la tormenta Christophe. ¿Eh? O sea, claro, que hay tormentas.
El servicio meteorológico, claro, bautiza su borrasca.
Bueno, pero la cosa,
borrascas, tormentas, huracanes.
Sí. La cosa, el hilo iba de ratas.
Los roedores en general, y las ratas como tal, son para mí unos bichos preciosos y mucho más limpios que algunas ratas de dos patas. Porque mirad en qué ambiente viven y sin embargo qué pelaje más limpio llevan. A mí, yo lo siento, me encantan los roedores, ratas incluidas.
Mi mascota durante muchos años fue una boa constrictor y solamente se alimentaba de roedores vivos, así que tenía que cada pocas semanas ir a una tienda de animales a comprarle unos ratoncitos blancos que se los zampaba, parecía un documental del Hombre y la Tierra.
¡Ay, madre!
Oh, ¡ay! Me ¡qué convivencia más café, bonita, ¿no?
Debe ser duro eso, ¿eh?
¿Qué cariño te da una boa constrictor, ¿eh?
Sí, pero la boa esa no la puedes soltar ahora un poquito por las calles del centro de Madrid.
Que no se le ocurra.
Bueno, a ver, si todos los ciudadanos de Madrid colaborarais, en la medida de que os corresponde, pues tendríais una boa constrictor en casa y todo estaría limpio.
Claro. De ratas, que no de basura, ¿eh?
Bueno, perdona, quita las ratas, se acaba la basura.
Bueno, se ha acabado el duelo de titanes en la cocina. Ya acabó. En su momento les hablamos del combate entre Thermomix y el robot de cocina de Lidl, ¿se acuerdan? Bueno, pues la justicia se ha pronunciado y ha dicho que el robot de cocina de Lidl es un plagio y que, por tanto, tiene que retirarlos del mercado.
Que entreguen los robots y se disuelvan. Ya. Sí. Que se acabe el gancho comercial ese de entre en nuestros supermercados y llévese el mismo robot de cocina, pero por una tercera parte de lo que vale el otro, que es el caro. Uno sale por 1.000 euros... y el robot ahora proscrito a unos 360, o sea, la diferencia de precio era abismal. Ha llevado su tiempo, hemos estado 2 meses esperando sentencia y el Tribunal Mercantil de Barcelona ha dictado que el robot de Lidl supone una violación de los derechos de la patente de Thermomix. Además, la justicia le condena a destruir, atención, todos los documentos que tengan que ver con ese producto. O sea, no puede quedar ni un papel de ese robot de cocina en las oficinas del fabricante, y a indemnizar a la parte ganadora cuando la sentencia sea firme, que todavía no lo es, ¿eh? Quien tenga un robot Lidl en casa, que respire tranquilo. No van a ir a por él, no tiene que entregarlo, no tiene que devolverlo. Lo de estas dos empresas son vidas paralelas. Las dos, Lidl y Vorwerk, son alemanas. A las dos les hemos llamado esta mañana y nos han respondido de la misma forma. Ya si eso, pues ya os diremos algo.
En alemán, eso han respondido en alemán.
Sí. En alemán. Nosotros siempre, Agustín, por favor.
En el idioma original siempre.
Siempre hacemos las gestiones en el idioma de la empresa. Sí, el idioma original de la empresa. En este caso en alemán.
Siempre.
Vamos a seguir buscando más diferencias entre los dos fabricantes. Esto que veis aquí, que tengo ahora aquí en la mesa, que lo pueden ver los oyentes,
¿esto?
Es el robot Thermomix.
El nuevo Thermomix TM6 es una auténtica revolución culinaria. Puede mezclar, pesar, trocear, triturar, rallar, cocinar al vapor, montar, mezclar o hervir.
Pero ¿lo tenéis claro?
Sí.
¿Habéis
sí.
memorizado el robot?
Habla como si estuviera en un anuncio, vale, de pues colonias.
Esto otro.
Muy varonil.
Esto otro es el robot de Lidl. Aviso. Puede sonar algo parecido.
A ver.
El nuevo Thermomix TM6 es una auténtica revolución culinaria.
Pero...
si es el mismo locutor. Sí,
no, pero si son iguales.
Son iguales. Claro. Es lo que ha dicho la justicia.
Ya.
Es decir, la justicia ha dictaminado que Lidl ha copiado ese robot de cocina. Y ahora os tenéis que pronunciar de qué equipo, de qué robot sois. Porque hay gente que se identifica con un solo robot de cocina en su vida. Esto es como lo del equipo de fútbol. No cambias.
La inmensa mayoría de la gente no tiene robot de cocina, Goyo Benítez. La inmensa mayoría. ¿Cuánta gente tiene robot de cocina?
En mi entorno.
Yo tengo robot
muchísima.
De cocina.
Muchísima. No. La inmensa mayoría.
No. La inmensa mayoría no tiene robot de cocina.
No, yo creo que la inmensa mayoría cuesta, no.
Que no.
Le preguntamos a la gente...
No. La gente ya ha decidido...
Hemos democratizado...
La gente que nos escucha ya ha decidido que le interesa el tema de las borrascas.
Hemos democratizado...
Nosotros proponemos, pero el público dispone. Oye... Vale.
Hemos democratizado el robot de cocina.
Vale.
Ha llegado a muchísimos hogares cuando hasta ahora era algo inalcanzable.
Ya.
Cuidado, ¿eh?
Bueno, pues no lo sé. Pero me envían un recorte de prensa del día 3 de octubre del año 95, no, 95, no, perdón, del 84.
Bueno, no habíamos nacido.
No, pero no. Hubo un ciclón llamado Hortensia, que en Galicia, claro, yo como no vivo en Galicia no lo recordaba, pero muchísimos gallegos me están enviando recortes de prensa de aquel...
¿Ah, sí?
Sí. Hubo varios muertos, uno de ellos en La Coruña. Dice que fue la primera vez que se hizo, bueno, me envían fotografías con árboles caídos, coches destrozados, y que se fueron a la cama aquella noche todos con miedo, el día 3 de octubre del 84, porque fue la primera vez que de verdad se alertó a la población que lo que venía era muy bestia, ¿no? Muy fuerte. Y en efecto hubo muertos y bastantes incidentes y bastantes heridos, tantos como 50. Uno se murió porque se cayó una teja en su cabeza, bueno, en fin. Que lo de Hortensia veo que repiten, ¿eh? O sea, se van repitiendo los nombres de los ciclones y de los fenómenos meteorológicos. A ver qué más nos cuentan. Ah, no nos cuentan nada. Vale, pues que pasen esos señores anunciantes y nos cuenten ellos.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hola, Paola. ¿Cómo has llevado el confinamiento?
Estaba deseando salir.
Además, he engordado mucho.
Ah, yo también. Y por eso estoy haciendo el método Naturhaus.
¿Cómo funciona?
El método Naturhaus combina dieta, complementos alimenticios y asesoramiento dietético gratuito. Busca tu centro más cercano en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Un motoexperto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. Por eso, Línea Directa Los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
¿Problemas en tus relaciones de pareja? Energisil Vigor contiene ginseng que ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
Esta noche, Víctor Font en Onda Cero. El segundo cara a cara consecutivo de José Ramón de la Morena con un candidato a la presidencia del Fútbol Club Barcelona.
Otra vez desde aquí, desde Onda Cero Barcelona, el otro candidato, Víctor Font, que es el que lleva a Xavi, que nos ha dicho el señor Laporta.
Víctor Font es segundo en la carrera electoral tras el recuento de firmas. ¿Aprovechará el retraso de la fecha electoral? ¿Es la solución a los problemas económicos del equipo azulgrana? ¿Tiene la clave para retener a Messi? Una entrevista que no te puedes perder. Esta noche a partir de las 11:30 desde Barcelona, Víctor Font con José Ramón de la Morena en El Transistor.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Madrid, 98.0.
H-A-A-R, Hard Forte, de Sana Expert, vitaminas para tu pelo. H-A-A-R, Hard Forte, de Sana Expert, natural, 100%. H-A-A-R, Hard Forte, de Sana Expert, combate la caída. H-A-A-R, Hard Forte, de Sana Expert, disponible solo en Amazon.
El envío de Burfaxes ahora es mucho más cómodo, rápido y económico con notificados.com. Con notificados.com, envíe Burfaxes a través de Internet cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal, 10 años de plazo para acuse de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com, Burfax online postal y electrónico.
Vender. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche. Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejor precio garantizado y pago en el acto. ¡Vender! Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Con la que está cayendo se te ve muy contenta.
Es que es mejor estar animada. Por eso tomo Vívida. Vívidamente positiva contiene Crocus Atibus que ayuda a mantener un estado de ánimo positivo. Recuerda, al mal tiempo buena cara. Con Vívida, mente positiva.
Consulte a su farmacéutico o dietista.
En las tiendas Omnium estamos de rebajas hasta el 60%. Flex Tempur Vultex Picolín. Los mejores colchones a los mejores precios. 14 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tiendasomnium.es.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Empanada, pulpo, caldo gallego, chuletón de ternera gallega, lo mejor de la cocina gallega sin salir de Madrid en el restaurante La Flor de Galicia. Carnes y pescados traídos diariamente desde Galicia para disfrutar estas fiestas de forma segura en su terraza climatizada. Restaurante La Flor de Galicia en la calle Alcántara 15 y en laflordegalicia.es.
A las 8 de la tarde es el momento de saber todo lo que ha pasado en el día. Información contrastada, analizada por expertos, con variedad de voces y opiniones para ofrecerte todas las caras de la noticia. La brújula, las noticias con rigor y con el tono cercano y dialogante de Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes a las 8 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Aquí estamos en la mesa de redacción donde hoy han tomado protagonismo las ratas y los fenómenos meteorológicos como las borrascas y ciclones y demás. Que por aquí dicen que tantos murieron o tantos heridos con la Filomena. No, hemos hablado de Hortensia, de la que se han cumplido 35 años, pero los gallegos aún se acuerdan. Gallegos y asturianos, también me han enviado unos asturianos imágenes de cómo quedó la costa asturiana cuando arreciaba la Hortensia, ¿no? Y aquel ciclón que azotó todo el occidente de la península. Más de roedores.
En nuestra casa de las Rozas de Madrid empezamos a escuchar por la noche ruidos en el tejado. Bueno, más que en el tejado, en lo que sería la buhardilla. Se me ocurrió comprar veneno para roedores y lo puse en pastillas en el conducto de ventilación. Surtió efecto y las patitas que corrían por encima de nuestro techo dejaron de sonar por la noche. Lo peor fue que al cabo de un mes se nos llenó la casa de moscas negras que salían por los conductos de ventilación, que es un chalet, y no pararon de salir hasta 3 o 4 meses después, hasta verano.
Ya.
Y fue horrible, con lo cual ahora prefiero que vivan allí los roedores a que se nos llene otra vez la casa de moscas negras.
Ya.
Claro, hay que hacer el levantamiento de los cadáveres, si no
pasa lo que pasa.
Vas a hacer un boquete en el tejado para sacar...
Claro, tienes que encontrar el cadáver, ¿eh? Yo tuve que desmontar la cocina para encontrar el cadáver.
Ah, madre mía.
Porque luego
huelen.
Bueno, qué
historias tan bonitas. Claro, sí, claro. Ya, además de las moscas es el olor. No, es muy bonito esto para la gente que está comiendo.
Yo hice
lo agradezco enormemente.
Un levantamiento en mi jardín tuve que hacer también. Sí. Pues echamos al palito más corto a ver quién se ocupaba del animal.
Por cierto, que volviendo al tema de Gaetán,
los inbornales.
La previsión de fuertes precipitaciones y ese deshielo que puede ocurrir también porque sube la temperatura en Madrid, ojo que los expertos hablan de los inbornales, ¿eh?
Sí, yo creo, vamos a apostar,
tomen
yo creo
nota.
Que va a ser un concepto que va a ser trending topic en las redes sociales.
Inbornales. Con
sí.
M y B, no
sí.
Con V, no de invierno, inborno, el inbornal.
¿Sabéis lo que es, sabéis lo que son los inbornales?
¿Para
¿eh?
Qué te queremos
sí,
a ti?
Sí,
para
sí,
que
sí,
nos
sí.
lo cuentes.
Bueno, a ver, no, todos lo sabéis porque yo sé que sois gente cívica y que estáis pendientes de lo que pasa en la vía pública. Son esas rejillas metálicas que hay de hierro, ¿verdad?, que pesan mucho y que hacen que se evacúe por ahí, que pueda correr el agua. Cuando hay, por ejemplo, pues es una gran precipitación, como va a ser el caso del amigo Gaetán.
Sí.
Bueno, pues eso tiene que estar limpio, porque si no vamos a tener
como
un problema
grave. Como
tenga
una capita de hielo encima, o un árbol encima, o cientos de hojas encima, no va a absorber el agua,
o
claro.
Ese es el problema.
Hay que limpiar los inbornales.
Esa es la situación, eso es lo que se hace habitualmente de manera previsora, pues todos los ayuntamientos tienen que estar pendientes de ese mantenimiento. No siempre ha pasado, en estos últimos días, especialmente en la zona de Madrid, con todo el problema que habéis tenido ahí de acumulación de hielo, de nieve, de basura, pues hay que hacerlo. Y el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, que sepas, Julia, que están diciendo
que hay que limpiarlos,
que ese mantenimiento es básico, fundamental y que no nos debería pillar el toro.
Vale, pues ya está. Este fin de semana ha sido el peor en cuanto a número de contagios detectados. 84.000 nuevos contagios en España desde el viernes. Una cifra que nunca habíamos tenido todavía desde que empezó la pandemia. Fernando Simón ha dicho que, muy optimista, que podríamos estar llegando al pico de la tercera ola.
Dice que aunque los contagios siguen subiendo, pues según Simón, hay una estabilización de la curva que podría indicar que en los próximos días vamos a empezar a doblegarla.
Pero sí que en principio indicaría que estaríamos ya, si no en él, llegando a ese pico máximo. Podríamos estar, según veamos la evolución de los datos en los próximos días, podríamos incluso estar ya empezando la fase de meseta o descenso.
Bueno, pues ojalá esté en lo cierto Fernando Simón.
Sí.
Lo que no sé es la hemeroteca que vas a aplicarle. ¿Va a ser una hemeroteca preventiva, por si acaso?
Sí, es que Fernando Simón ya tiene un problema, que cada vez que dice una cosa de estas, todos queremos creerle. Pero claro, la hemeroteca está ahí. 15 de octubre, Fernando Simón creía que estábamos probablemente llegando a la estabilización y quizás al descenso de la segunda ola.
Cierto es que ahora mismo España está probablemente llegando a ese pico, a esa estabilización, y quizás al descenso en la segunda ola.
Pero tardó un poquito más, porque el descenso de la segunda ola, ¿no? Porque al día siguiente subimos, ¿no?
Bueno, el día siguiente registró su cifra más alta de casos diarios. Ese fin de semana batió todos los récords y 6 días después de sus declaraciones volvimos a superar el récord anterior. Y sabéis pues que desde octubre hasta que hemos doblegado, si la hemos llegado a doblegar, pues ha pasado bastante.
Bueno, es que la segunda ola en realidad no la hemos llegado a doblegar para nada.
Es lo que dicen muchísimos expertos, que no se puede considerar que se ha llegado a doblegar, por lo menos no como la primera. Esta tercera la hemos empezado, por ejemplo, con una incidencia a 14 días de 188 casos por cada 100.000 habitantes. A partir de ahí, pues ha empezado a subir hasta los 689 casos que tenemos pues ahora mismo.
Y eso que el objetivo, recuerden que siempre es llegar a los 25, era en su momento, llegar a los 25 casos por 100.000 habitantes, eso... Se pedía antes de Navidad, ya ves.
Era el objetivo para Navidad que se marcaba el gobierno y que nos repitieron durante meses, aunque a medida que se acercaba la Navidad pues ya se vio viendo pues que era más complicado.
Las cifras ideales sería cero, pero bueno, las cifras que en principio nos marcamos como el objetivo más importante de bajar a 25 casos por 100.000 habitantes en 14 días, yo lo veo realmente difícil para llegar antes de Navidad.
Bueno, era tan difícil que llegar a 25 por cada 100.000 que el día 24 de diciembre, noche de Navidad, estábamos en 260 casos por 100.000.
Claro, entonces eso, hablar de haber logrado doblegar, pues es complicado. Y el clásico para terminar, cuando nos dijo en enero que en España no iba a haber casi casos, como mucho, más allá pues de algún caso diagnosticado.
Nosotros creemos que España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado.
Bueno, esto le perseguirá mientras viva al pobre Fernando Simón, ¿eh? Porque, bueno, la verdad es que eso creíamos todos, ¿verdad? Nos fiamos de los expertos, creerlo, sí. Y los expertos también se lo creían, y así en toda Europa, y ya ves. Bueno, cuéntanos, Agustín, lo del pijama, porque les va a gustar mucho a los oyentes. Resulta que la gente sale en pijama a la calle en Nueva York.
Sí, primero todos, hay que reconocerlo, acudimos al chándal, a las zapatillas de estar en casa, a las blusas, a las camisas, a las corbatas para las conferencias por Zoom y luego a los jerseys muy formales. Aunque en realidad, Julia, yo no sé si os sucedía a vosotros o no, pero cada cual se ponía el pijama mucho antes de meterse en el saco, eso está claro. Y una prueba de que el pijama se hizo realidad en todos los hogares durante el confinamiento y durante estos confinamientos de comenzar y de salir y de que vuelven y de que no vuelven, es que durante el año 2020 se dispararon las ventas de los pijamas. Y seguramente va a suceder en el 2021, porque aunque ya algún famoso se había atrevido a ir a alguna fiesta de renombre luciendo un pijama de seda, ahora se ha convertido en algo que la gente se pone para ir al supermercado, para salir a pasear al perro en Park Avenue y hasta para acudir a un restaurante. Por supuesto que estamos en una época de frío, que hay que ponerse un abrigo encima o una de esas plumas que aquí se venden canadienses que valen $1,200. Ayer mismo fui al supermercado y vi a una señora con un pantalón de pijama de lana, aunque hay que reconocerlo por su aspecto y demás indumentaria, os puedo asegurar que esta señora no había pisado jamás Park Avenue, eso me pareció muy claro. Pero claro, alertado por esta moda, pregunté a mi hija, que es la que está más enterada en eso de las tendencias, y me pasó una compañía que se llama Sleeper, que vende pijamas de $320 con plumas color lila en las mangas y en los bajos del pantalón, y que se puede llevar con tacones y con un bolso diminuto. Está, bueno, es muy útil para ir a una fiesta, para irse a comprar un bagel con mantequilla y un café capuchino, y luego para tumbarse en el sofá a ver las ceremonias de investidura y atreverse a imitar a Lady Gaga y a Jennifer López, que mañana van a actuar en el juramento de Joe Biden y de Kamala Harris, a los que, por cierto, con pijama o sin pijama no vamos a poder ver bailar porque se han suspendido los balls, es decir, los tradicionales bailes de después de la toma de posesión de la investidura.
Por cierto, que Melania Trump creo que ha dicho que le hubiera gustado estar en el relevo, ¿no?, presidencial, pero que no va a poder ser.
Lo que ha dicho es que se despide después de 4 años muy intensos, y lo que ha hecho durante la última semana, Julia, es intentar garantizarse la entrada de muchos millones de dólares en su cuenta personal, porque su intención es seguir vendiendo productos de su gama de ropa y de productos para el hogar.
Ajá, o sea, y las memorias quizá, ¿no?
Claro,
le han ofrecido muchísimo dinero, ya.
Va a escribir un libro, está claro.
Bueno. No sé si ustedes tienen alguna manía o algún ritual que hacen habitualmente porque les tranquiliza. Normalmente los rituales sirven para tranquilizarnos, ¿no? Esta semana en Twitter hay un hilo muy divertido sobre ese asunto, ¿no?, que no dejan de ser manías de las personas.
Exacto. ¿Os acordáis de la película Mejor Imposible?
Hombre.
Hombre, mítica, ¿eh? Esa película donde el protagonista, interpretado por Jack Nicholson, era un escritor maniático que no podía, pues, por ejemplo, pisar las líneas de las baldosas del suelo, o en los restaurantes comía con cubiertos de plástico que él mismo se traía de casa para no utilizarlos del restaurante. Y además, cada vez que cerraba la puerta tenía que cerrar el pestillo 5 veces. Y lo mismo hacía con los interruptores de casa.
2, 3, 4, 5. Y 5. Terrible, ¿eh?
Sí. No sé si lo tenéis esto, si tenéis esta manía o tenéis alguna parecida.
No, pero siempre pienso que me he dejado una plancha enchufada, el gas sin apagar, cosas de esas.
Pero no vuelves a casa a comprobarlo.
Muchas veces vuelvo, si no estoy muy lejos vuelvo.
Uy, hay gente con trastorno ahí en ese tipo de repetición. Bueno, vamos a hablar de esto. Nuestro amigo Luis Pastor, el del portal El Barroquista, portal de arte, pues lo preguntó hace unos cuantos días en Twitter y ha recibido una luz de comentarios de todo tipo, desde gente que dice que le gusta tender cada calcetín con su par correspondiente.
Pero claro, eso todos.
Yo conozco a personas así.
Eso se puede todos. Entender.
Bueno, no todos, Julia.
Hombre, sí.
No todos.
¿Cómo vas a desparejarlos?
Bueno, yo tengo,
bueno, es igual,
tengo un azul en una punta del tendedero, claro. Y así eso la otra aparece tres semanas después.
Y cuando lo recoges y tienes que doblarlos, blasfemas en arameo, supongo.
No, los calcetines es...
Es un trabajo que tarde o temprano harás, reunirlos.
Bueno.
Pues es mejor hacerlo al principio que no al final,
yo,
¿no?
Yo me pregunto una cosa.
Yo me pregunto, ¿todavía tendéis la ropa? ¿Allí?
¿Pero tú qué haces?
La secadora para todo.
¿La secadora?
Uy, no la secadora, no, hombre, no. Pero eso estropea la ropa.
Delicada.
No, que no. No, hombre, para un pijama de 10 euros a lo mejor, o de 10 dólares, igual vale, pero para...
Para el de 300 hay que tenderlo.
Exacto. Sí,
en el tendedero.
Pues mete tú las plumas lila de ese en la secadora y ya verás tú lo cómo sale.
Bueno, yo, mi vida es una historia de estas de novela, porque yo... Tiendo un calcetín.
En cada punta.
Y cinco semanas después aparece el otro. Y luego ya los junto.
Bueno, vale,
luego
vale.
Ya el reencuentro. Y hago aquí el montaje del director. Bueno, también hay gente que dice que sus alarmas, por ejemplo, deben ser siempre múltiple de 5. Siempre tienen que poner el café y luego la leche. O deben colocar los macarrones en paralelo antes de pincharlos.
¡Qué horror!
Sí, eso es terrible. Mira, el comentario más sorprendente es el de un usuario que se llama Javier Álvarez, que dice que las taquillas de gimnasio, las butacas de cine, el número a pulsar en la máquina de vending, todo deben ser números primos. Y si no puede ser, como mínimo, siempre números impares. Ese hombre no puede vivir. Bueno, nosotros hemos hablado con una experta, ella se llama María Cristóbal, es psicóloga sanitaria, y dice que cuidado con las manías porque pueden ser un trastorno obsesivo-compulsivo no diagnosticado. Y además nos pone un ejemplo.
Una persona puede necesitar ejecutar el ritual compulsivo de lavarse las manos para calmar esa angustia. Entonces, realmente lo que se convierte en una señal para recurrir a un especialista es la interferencia que nos producen estas manías en la vida diaria. Se puede medir el grado de sufrimiento, el tiempo mental que nos ocupa, y hay que tener en cuenta que estas manías impiden desempeñar las actividades normales o relacionarse con el entorno de manera adecuada.
Desde luego, cuando es patológico, pocas bromas, porque es terrible, ¿eh? Sí. Otra cosa es pequeñas manías que uno a veces aplica y a veces no, que no condicionan, como decía la doctora, la vida diaria. Pero aquel que tiene un trastorno de este tipo, patológico, realmente lo pasa muy mal y seguramente tiene que acudir a un buen especialista que le ayude.
Pero eso de tener que volver a casa porque tienes miedo de haberte dejado la plancha encendida...
Nos pasa a muchos.
Hay gente que a lo mejor ya está a 4 estaciones de metro y vuelve atrás a comprobarlo, ¿eh?
Tienes que preocuparte ya, tienes que empezar a preocuparte.
Aquí hay algo, ¿eh?
Bien, la desinformación que circula continuamente por redes sociales supone un peligro para la convivencia cuando vemos que crea estigmas, argumentos falsos sobre colectivos vulnerables. Desde Maldita Migración, con el apoyo de Oxfam, aquí los miércoles, los martes, pues hablamos de los bulos que circulan por las redes e intentamos ponerles freno.
Sí, hoy nos vamos a centrar un poquito en algo que se repite, un montón de cosas que dicen, pues los musulmanes están pidiendo no sé qué, la Comisión Islámica está pidiendo no sé cuántos. Hemos hecho un pequeño resumen. El primero, dicen que pues han conseguido que en la Comunidad Valenciana pues el Islam sea obligatorio y pues en todos los colegios valencianos, sí, como te puedes...
No es la primera comunidad autónoma, no es la primera sobre la que se hacen estas afirmaciones. Recordamos que a principios de curso también se difundió un bulo que decía lo mismo, pero en Cataluña. Y supongo que en el caso de la Comunidad Valenciana también será un bulo.
Exacto, desde la Consejería de Educación, sabes que siempre hacemos el mismo proceso, nos dicen absolutamente falso. Hay una asignatura, es cierto, se imparte como optativa y se hace desde el año 2018, desde el curso 2018-2019.
Imparte una asignatura optativa que escogerán los niños que sean musulmanes, supongo.
Exacto.
Bueno,
claro,
una asignatura que está contemplada en el acuerdo de cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, ¿no? Desde el año 92. ¿Qué más dice esta cadena de WhatsApps?
Pues que el menú halal, que ya sabéis que es el aquel que se ha sacrificado al animal siguiendo las pautas de la ley islámica, pues es la única opción de los comedores escolares que ya se ha impuesto. Esto también, pues como os podéis imaginar, nos lo niegan tanto la consejería como la Comisión Islámica, pues que sobre todo esta es la clave, que es lo que intentan hacer ver, que es que la Comisión Islámica pues está presionando para que este tipo de cosas se hagan realidad, y no es cierto.
No es verdad. También desmentimos en su momento otro bulo de los musulmanes que exigían que se prohibiese consumo de cerdo, ¿no?, en los colegios. En fin, seguro que hay más imposiciones falsas de la comunidad musulmana que también se han movido.
Un montón. Este que dices del cerdo es el más habitual, y el último que está volviendo ahora mismo, pues y vuelve todos los años, es que la comunidad musulmana ha pedido que se acabe con la Semana Santa y que va a demandar a España por la Semana Santa ante la Comisión Europea.
Ya saben, bulos que intentan desinformar con falsas imposiciones culturales, ¿no? Para señalarlos, ¿no? Y para, bueno, pues para generar odio entre comunidades religiosas diferentes. Bien, el estado en el que se encuentran los baños públicos y la facilidad que hay para acceder a ellos, desde luego afecta a nuestra calidad de vida. Lo curioso es que esa relación ha llegado a la universidad, y la universidad va a estudiar a fondo y en detalle todo eso de los lavabos públicos.
Sí, es un estudio que está haciendo en la Camilo José Cela el doctor en psicología, perdón, Guido Corradi, es el investigador principal, y todo surge porque, bueno, él tiene una colitis ulcerosa que le hace dependiente de los baños más que los demás, y sabe entonces lo necesario que es tenerlo cerca o que mal resulta que no reúna las condiciones, ¿no? Así que decidió ponerse a estudiarlo. Le preguntaron a más de 600 personas que tienen que ir con frecuencia por sus vivencias en los retretes públicos, y tuvieron en cuenta tres factores.
El primero es la privacidad, es que tenga todos los elementos para que tú estés en un ambiente íntimo, alejado de intromisiones externas, ¿no? Que tú puedes hacer tus cosas sin que nadie se entere. El segundo punto es el de la usabilidad o facilidad de uso, que es que el baño tenga todos los elementos para ser utilizado, que tenga su correspondiente papel higiénico, que tenga su perchita para dejar tu abrigo y tu mochila, etcétera. Y el tercer punto es el de la limpieza, que el olor no sea desagradable.
Bueno, los colectivos que más afectados se sienten son las personas que tienen que ir con frecuencia al baño, y las mujeres, más que los hombres. Los baños, además, están peor cuanto más de paso son.
A medida que tienes menos familiaridad con el baño, empeora la situación. Los baños peor valorados, estaciones de servicio, de trenes, de autobuses, etcétera. Los mejor valorados, los de centros educacionales. Bares y restaurantes están en la media. En bares lo que pasa es que hay mucha heterogeneidad. Puedes encontrar bares que están muy bien, o te puedes encontrar auténticas historias de terror, en especial para gente que tiene alguna necesidad especial o que sean mujeres.
Y que empeora claramente nuestra calidad de vida, y que a la gente que lo necesita mucho incluso le puede generar ansiedad, tristeza o ira.
Bueno, pues será interesante cuando esté todo esto acabado, ¿no? Va a ser muy interesante. A ver qué nos cuentan los oyentes.
Yo soy de esos que todo lo tengo cuadriculado, todo lo tengo, vamos, totalmente rectilíneo, y mi pareja es todo lo contrario. Entonces, bueno, pues ahí lo llevamos. Pero sí, yo soy muy, muy, muy cuadriculado. Yo también me como los macarrones, los pongo rectos antes de pincharlo.
A ver, qué trabajo.
Da pereza solo pensarlo, el tiempo que hay que dedicar. Por aquí decía un oyente que ya pone cada hilo de tender con un color de pinzas determinado.
Hombre, a ver, esto ya no lo hago
aquí las
yo.
Pinzas rojas, aquí las de color madera, aquí las azules.
Tú también, bueno, dijiste un día que hacías algo parecido.
Bueno, procuro.
Con colores.
Yo tengo pinzas, no sé si os pasa a vosotros, de diferentes padres y madres.
Claro. Sí,
yo también. Porque se te rompen 10, compras un saco.
Sí.
Bueno, una bolsita, y al final voy mezclando, tengo las de madera, las de plástico que se pintan por arriba, las de plástico por abajo.
Somos tolerantes.
Exacto. En mi casa conviven las pinzas.
Sí.
De no, diferentes genealogías.
Condición, sí.
Bueno, pues, hombre, si le pongo una de madera, la del otro lado también tiene que ser de madera, no va a ser una de madera y otra de plástico.
¿Por qué?
Porque hace feo.
¿No?
Es un tema de estética.
Pero si nadie te va a ver.
¿Y tú qué dices, Agustín? Que tú no lo tiendes.
No, yo tengo un pequeño tendedero interior que se pone ahí, pero lo hace mi mujer, lo pone, pero no pone pinzas.
Pero ¿cómo que lo hace tu mujer? A ver, Agustín Alcalá, vamos a ver, ¿me estás diciendo que tú no tiendes la ropa porque eso lo hace siempre tu mujer?
No, yo, vamos a ver, yo hago muchísimas cosas en casa y ha quedado demostrado a lo largo de los años. Vale. Pero bueno, yo también, yo colaboro también entender, pero que no pongo pinzas. Vamos a dejar las cosas claras. El tendedero es muy pequeñito.
Vale, no pones pinzas, vale. No, si hay división de trabajo, yo no tengo nada que objetar, ¿eh? Cada uno hace una cosa. Uy, eso está claro.
Cantidad.
Experto en la
lavadora de casa. Uf, maravillosa.
No, o sea, tú no cambias los colores de la ropa, no encoges la ropa. Todo eso nunca te ha pasado.
Esas cosas son de expertos, hay que reconocerlo.
Sí, vale. O sea que sí.
O sea, quiere decir que esas cosas no las hago yo.
Que se ponga tu familia, por favor, al completo.
Agustín, menos mal que viene el boletín informativo.
Eso, me acaba de salvar. Me acaba de salvarlo.
Te han salvado las campanas horarias.
Sí. Las señales horarias.
Eso es, las de las 4 de la tarde, 3 en Canarias. Pero mañana a las 6 nos cuentas todo lo de Biden, ¿eh?
Saludos.
Hasta mañana, Agustín. Adiós.